Saludamos a Enrique Osorio, que es consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Enrique Osorio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué supone en la práctica ya para este curso este Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación aprobado ayer por el Consejo de Ministros?
Bueno, lo primero que supone es un retraso realmente increíble porque la ley CELAA se aprobó en el mes de diciembre, entró en vigor en enero, estamos ya ha pasado el ecuador del primer trimestre del curso y los docentes pues no tienen una norma que regule la evaluación, la promoción y la titulación. Por tanto, empezando por ahí. Y luego el resto de consecuencias pues son nefastas. Es que solo la enumeración de lo que plantea este decreto produce sonrojo. En eso se podrá superar curso, promocionar con sin límite de suspensos. En bachillerato, por primera vez en la historia de las leyes educativas españolas, se podrá superar con una asignatura suspensa. Se suprimen los exámenes de recuperación. Y, en fin, es terrible. Es un mensaje nefasto a los alumnos de que el esfuerzo y el mérito no sirven para nada cuando todos sabemos que en la vida que sirven para mucho.
Y esto ya va a ocurrir en la Comunidad de Madrid, como en toda España, a final de este curso.
Bueno, claro, la ley CELAA establecía que este curso, el curso 21-22, entraban en vigor las normas de evaluación, promoción y titulación. El problema es que el Ministerio, hasta ayer, el Consejo de Ministros, no ha sido capaz de aprobarlo. Ha empezado el curso y estas normas no están aprobadas. Ahora ya están aprobadas. Nosotros tendremos que hacer ahora una instrucción a los centros de adaptación de las normas. Y claro, están en vigor ya a partir de este momento.
Es decir, que se va a aplicar en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no va a tratar de no aplicar este asunto.
Nosotros vamos a hacer lo posible para respetar nuestros principios de calidad, de esfuerzo y de mérito, pero la ley y el decreto son muy taxativos. Bien lo conocen ustedes, que nosotros siempre que ha habido margen dentro de la legalidad hemos hecho uso de ese margen y con la ley maestra incidimos en muchas cosas de la ley CELAA. Pero es que, desgraciadamente, el mandato de la ley en esta materia y del decreto son muy taxativos, es muy difícil. Lo vamos a intentar en la medida de lo posible, pero es muy difícil contradecir lo que dice la norma y nosotros, por encima de todo, respetamos las leyes.
Por ejemplo, un ejemplo muy, muy sencillo, quien tenga una asignatura suspendida en bachillerato, en segundo de bachillerato, se va a poder presentar al EBAU.
Sí, si el equipo directivo del centro lo decide así, se va a poder presentar a la EBAU. Nosotros no podemos evitarlo porque es un mandato expreso de la ley orgánica y del decreto de desarrollo estatal. Como digo, nosotros en la ley maestra todo aquello que hemos podido dentro de nuestro margen modificar o mejorar, ¿no?, lo hemos hecho, pero es que ese mandato expreso nosotros no podemos hacer una ley que diga lo contrario.
Pero leyendo el decreto, se deja en manos de los profesores si se ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de competencias correspondientes. Y aquí está la interpretación de qué es el adecuado.
Ya, pues claro, es que ahí vamos a otro problema, y es que si durante la pandemia la ley, la ministra CELAA, permitió que cada comunidad hiciera lo que quisiera en muchos casos, rompiendo la unidad del sistema educativo español, hoy a mí me parece muy bien que las comunidades tengamos competencias y decidamos cosas. Yo creo que es un adelanto y que es importante en nuestro Estado, ¿no? Pero lo que no puede ser es que teniendo un sistema educativo único, dejes que cada uno haga lo que absolutamente le da la gana. Tiene que haber unos mínimos que se tienen que respetar. Pues ahora eso ya no va a pasar a nivel de comunidad autónoma. Ahora va a pasar a nivel de centro. Unos centros van a permitir superar un curso de la ESO con 6 suspensos, otro con 5, otro con 4 y otro con 7. O sea, es que la ley, yo se lo dije a la ministra cuando nos reunimos, esto ya se intentó hacer hace años por otro ejecutivo socialista y cuando estaba Pérez Rubalcaba de ministro y tuvieron que poner un número de suspensos con los cuales no se promocionaba. ¿Por qué motivo? Por protección de los propios docentes, porque los docentes deben tener algún tipo de guía o de garantía. También ante las reclamaciones de los alumnos y de los padres, porque si la ley no establece un número de suspensos, las peticiones de las familias, de los alumnos, van a ser infinitas para que sus hijos promocionen. Por tanto, es defensa, es protección y es guía de los propios docentes, que tienen muy buen criterio y que yo me fío totalmente de ellos. Pero ellos agradecen que haya unos límites, que haya unas guías mínimas y dentro de eso que decidan y que evalúen. Confío en ellos totalmente.
La ministra de Educación ha defendido su decreto diciendo que favorece la motivación y va contra el castigo. ¿A usted qué le parece?
Pues una tontería, sinceramente. Vamos a ver. A mí me encanta la historia. y sé muchísimo de historia, a lo mejor más de las cosas en las que trabajo. Y me encanta estudiar la historia, y estoy motivadísimo cuando estudio historia. Pero no podemos ser ingenuos. En la vida no todo nos motiva y nos maravilla y nos encanta estudiarlo. Hay muchas asignaturas pues que nos gustan menos. A mí la física pues me gustaba menos, pero o las matemáticas. Pero las tienes que estudiar todo, porque luego llegas a una sociedad competitiva, cada vez más competitiva, donde tienes que estar formado. Y si solo estudias lo que te gusta, a mí la ópera y la historia, me gustan muchísimo. Pero si solo estudiara eso, pues ahí estaría muy motivado, sería muy feliz. Pero al final tienes que saber de todo, porque luego el trabajo es duro, te enfrentas a día muy complicado y tienes que saber de todo, no solo en lo que eres feliz. Eso, sinceramente, es una tontería.
Por lo tanto, se lanza el mensaje a los estudiantes que hagas lo que hagas, estás aprobado.
Pues eso es lo más nocivo en todo esto. Es decir, he repasado las distintas medidas. Lo malo es el mensaje global. El mensaje global es, mira, oye, que no importa. Tú suspende lo que quieres, tú sé feliz. Vamos a buscar el enfoque socioemocional de las matemáticas y ya está. Y no importa. Ese es el problema. Lanzar ese mensaje al alumnado es terrible. Pues estoy seguro que los docentes lo aplicarán con criterio, pero el mensaje que se lanza es nefasto. Todos sabemos que al final las cosas que hemos hecho mejor en la vida han sido con esfuerzo. Eso lo sabemos todos en nuestro foro interno. Por tanto, lanzar el mensaje de no importa, no importa el mérito, no importa el esfuerzo, es terrible. Y eso lo hace un gobierno, el gobierno de España. Es terrible.
Por cierto, que hoy participa usted también en la conferencia política universitaria con el ministro Castells, dedicada a la ley orgánica del sistema universitario. Dígame por qué Madrid también se opone a esta ley.
Pues es que es terrible, la verdad. Pues por muchas cosas. Vamos a ver. Lo primero, nos convocan hoy a hablar de la ley orgánica de universidades cuando el ministerio ya ha sacado varios decretos que establecen, por ejemplo, los criterios para crear una universidad. Están con la ley de convivencia. Construyen la casa por el tejado. O sea, en vez de hacer la ley orgánica y luego las leyes de desarrollo y los decretos, que eso por lo menos en la ley CELA se ha hecho así. En la ley CELA se ha hecho de esa manera, porque es que siempre se hace así. Aquí lo han hecho al revés. Primero han hecho los decretos y luego han hecho la ley orgánica. Cuando el diálogo al que hoy nos invitan, pues ya está viciado totalmente, porque muchos aspectos muy importantes de las universidades ya los ha fijado el gobierno mediante decreto. Y otro problema gravísimo es la memoria económica. El ministerio del señor Castells lo que hace es, yo invito a la fiesta y pagas tú. Es decir, lo que se llama gorronear, así en castellano claro. Ellos dicen, van a bajar ustedes las tasas universitarias de grado y másteres. Ah, pero yo no lo pago, o lo pagan las universidades o lo pagan las comunidades, y la Comunidad de Madrid ha decidido pagarla a ella. Pues aquí nos hacen lo mismo, hacen una serie de medidas y dicen, sí, pero o las pagan las universidades o las pagáis vosotros. Así es muy fácil gobernar. O sea, yo tomo las decisiones y las pagas tú. Entonces, ¿cómo no nos vamos a oponer? Es que, de verdad, es que es un gobierno que es catastrófico.
Pero ustedes se han quejado también de que se ideologiza demasiado la universidad con esta ley. ¿En qué se ve el sesgo ideológico?
Bueno, pues porque realmente tú te lees la ley y lo que parece es que más que querer alumnos preocupados por adquirir un aprendizaje para luego enfrentarse al mundo laboral, lo que quieren son activistas. Entonces, eso no nos gusta en absoluto nada. Dan mucha voz a los estudiantes, que a mí me parece muy bien. Los estudiantes tienen que tener voz en la dirección y en la gestión de las universidades, pero le dan voz en aspectos como la gestión interna, como la transferencia de conocimiento, como la investigación. Pero ¿qué va a opinar un estudiante de los procesos de investigación de la universidad o de transferencia de conocimiento? No puede ser. Tienen que tener voz, pero no pueden tener voz en determinados aspectos. Por eso no nos gusta la ley, porque está claro lo que pretenden hacer con ella. Quieren crear activistas y no personas preocupadas por formarse y luego enfrentarse al mundo laboral.
Le pregunto por una cuestión más, que sé que tiene el Consejo de Gobierno esta mañana en la Comunidad de Madrid. Sí. ¿Se ha vuelto ya la normalidad en el Colegio Ana María Matute de Getafe después del brote de COVID?
Bueno, pues tuvimos demasiados casos, desgraciadamente, en ese centro. Se hicieron dos cribados, se hizo un cribado con los alumnos, se hizo un cribado con los docentes y afortunadamente está volviendo a la normalidad. Cuando empezó, por decirlo en general, cuando empezó el curso, rápidamente crecieron los contagios y tuvimos hasta 7.000 alumnos en cuarentena. Si eso lo comparamos con el año pasado, por esas mismas fechas teníamos 30.000, o sea que vamos muchísimo mejor este año. Y ahora de esos 7.000 se bajó a unos 3.000 y ahora ha repuntado a unos 3.200. Pero insisto, alumnos en cuarentena, insisto, el año pasado teníamos 30.000. Entonces, la situación de este año, gracias a Dios, es muy diferente, pero ha habido casos puntuales como ese centro de Getafe. Sí.
Como vamos a hablar de ello esta mañana también aquí en la tertulia, ¿usted comenta las encuestas o no las comenta, consejero?
Bueno, yo leo las encuestas y, sí, y pienso sobre ellas, claro que sí.
Tengo aquí una encuesta del Confidencial de esta mañana que dice que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid subiría en voto respecto al mes de mayo hasta el 47,3 y obtendría 67 escaños. Pero esa encuesta también se ha hecho preguntando por las generales y la diferencia de su partido entre las autonómicas y las generales es 15 puntos más en las autonómicas. ¿Qué le parece?
Bueno, yo creo que es que en Madrid ha sucedido una circunstancia extraordinaria y es que nos encontramos en marzo del año pasado con un problema tremendo, no conocido en España, una pandemia en la que todos estábamos desconcertados, no sabíamos qué hacer y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con ella a la cabeza, porque fue impulsora de casi todo, pues tuvo mucho acierto, y lo digo así, la encuesta lo refleja, ¿no? Tuvo mucho acierto en gestionar esa pandemia. Y además se encontró con que el gobierno de España no tenía ningún acierto y encima arremetía contra ese gobierno. Yo creo que los madrileños, que es una sociedad que le gusta a la gente valiente, la gente que toma buenas decisiones, pues ha valorado eso muy positivamente. Y en estos momentos Isabel Díaz Ayuso tiene un apoyo del votante del Partido Popular, pero también de muchísimos votantes de otros partidos que han visto esa eficacia, que salieron las cosas bien. Seguro que también es porque tuvimos suerte, porque la verdad es que la incertidumbre que había era enorme, pero salieron bien. Y entonces tiene ese gran apoyo. Y es probable que si esa misma pregunta se hace a nivel del partido nacional, pues en Madrid, pues esas personas a lo mejor que votaron a Isabel Díaz Ayuso de otros partidos, muchos jóvenes, porque yo visito con ella campus y tiene un apoyo enorme entre los jóvenes, pues puede ser que ese efecto generado por ese gobierno que acertó en momentos tan difíciles, pues no se traduce en el partido a nivel nacional, porque la oposición es muy dura. Nosotros hemos tenido unos momentos muy malos de gobierno, pero el gobierno es el gobierno. Cuando estás en la oposición hace mucho frío. Por tanto, insisto, yo creo que esos dos factores, en la oposición hace mucho frío, es muy difícil hacer la oposición. Sin embargo, aquí hemos gobernado, hemos tenido suerte, hemos acertado y por eso tenemos ese apoyo popular.
Enrique Osorio, consejero de Educación, Universidad de Ciencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Gracias, portavoz, que le vaya bien.
Pues muchas gracias a ti, Juan Pablo.
Adiós, Enrique, adiós.
Adiós, hasta luego.